Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tras el varapalo de la justicia, Pedro Sánchez cita mañana en Moncloa al presidente de Ceuta. El presidente del gobierno ha llamado esta tarde a Juan Jesús Vivas después de que una juez de la ciudad autónoma haya decidido mantener paralizada la devolución de menores a Marruecos. Este asunto ha provocado un choque en el gobierno de coalición entre los ministros de Podemos y los socialistas. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, escribió dos cartas al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo frenar las devoluciones a Marruecos. Y a partir del viernes no habrá toque de queda en Cataluña. La Generalitat renuncia a pedirlo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad haya rechazado hasta en dos ocasiones la petición de continuar con el toque de queda. Ahora mismo solo está vigente en una veintena de localidades catalanas y va a terminar a partir de las 12 de la noche del jueves. Los talibanes, en otro orden de cosas, prohíben a los afganos llegar hasta el aeropuerto de Kabul. Ya solo pueden acceder los extranjeros. La situación en el aeropuerto es crítica. Allí un grupo de militares españoles tratan de ayudar a los ciudadanos afganos que quieren huir del país.
¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Allá, allá! ¡Allá! Nos llevamos al niño. ¡Vamos! ¡España! ¡Vamos!
Y en Alemania, el partido de Angela Merkel continúa en caída libre en los sondeos para las elecciones del próximo otoño, a los que ya no se presentan la canciller alemana. Por primera vez en 15 años, los conservadores están por detrás de los socialdemócratas. Rosalía Sánchez.
Por primera vez desde 2006, el partido socialdemócrata alemán se sitúa a la cabeza de las encuestas, dando así un giro significativo a la campaña electoral. Tras una remontada intensiva a lo largo del verano, el sondeo que realiza el Instituto Forsa concede al SPD el 23% de los votos, mientras que la CDU de Merkel cae hasta el 22%. Impensable hace solo dos meses, cuando los conservadores sacaban casi 15 puntos de ventaja en todas las encuestas. El hecho es que Merkel sigue siendo la política más apreciada, con diferencia, por el electorado alemán, pero después de cuatro legislaturas consecutivas ya no vuelve a presentarse y su sucesor, Armin Laschet, no logra reemplazarla. Si las elecciones fuesen hoy, sería elegido Olaf Scholz, el actual vicecanciller y ministro de Finanzas. No podría haber una gran coalición, ni el gobierno de conservadores y verdes que quería Merkel. Sería necesario un tripartito o una alianza de izquierdas.
En el deporte, el Atlético de Madrid está muy cerca de poder anunciar su nuevo fichaje, Javier Herrero.
Mateus Cunha, delantero brasileño de 22 años, campeón del oro olímpico con su país, por el que el Atlético de Madrid pagará una cifra cercana a los 30 millones de euros. El jugador ya está en Madrid, ha aterrizado esta misma tarde y se espera que en las próximas horas pase el reconocimiento médico y se haga oficial el fichaje. En el Real Madrid, el uruguayo Fede Valverde ha renovado hasta 2027 y en el Barcelona, Ansu Fati hoy ha vuelto a entrenar con el equipo 10 meses después de su lesión. Fuera del fútbol, en la vuelta, ya ha terminado la décima etapa, Arifrade.
Ha pasado de todo en este reenganche de la vuelta tras el día de descanso. Ha ganado su segunda etapa el australiano Storer en solitario tras formar parte de la fuga de 31 del día. Ha atacado de rojo Roglic en el puerto de segunda que se coronaba 15 meta y se ha caído bajando y le han atrapado más López, Haig y Blasov. Los cinco le han metido 37 segundos a otro grupo con Bernal, Yates, Grotzander, Maika y De la Cruz. Y por si fuera poco tenemos cambio de líder. Ahora lo es el noruego del Intermarché, 26 años, Odd Christian Eiking, que mañana va a salir con la roja de Carrefour. Como todos sabemos que en vacaciones hay muchos gastos, os recomendamos que aprovechéis los mejores precios y soluciones como el Pagamenos de Carrefour, para que los que nos estáis escuchando y vuestras familias podáis ahorrar un poquito más este verano sin perder las distintas promociones anuales y todas las ventajas que se pueden tener si además te haces socio del Club Carrefour. Los cupones de descuento, los mini precios. Por todo esto, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista de España, que ahora tiene a Eiking como nuevo líder, segundo Magten, que también iba a la fuga a 58 segundos, tercero es ahora Roglic a 2.17 de la roja, cuarto Mas a 2.45, quinto Superman López a 3.38.
Además, hoy han comenzado los Juegos Paralímpicos de Tokio y en tenis Pablo Carreño busca a partir de las 9 el pase a octavos de final en el torneo de Winston-Salem.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Got me singing every second, dancing every hour.
Fíjate que es una de las imágenes que a mí se me ha quedado grabada de los días en los que los informativos abrían con esas fotografías, esas imágenes de las UCIs. Me sorprendía mucho ver a los pacientes, a los enfermos, boca abajo. Y yo siempre decía, ¿por qué será así, no? Eso tendrá una explicación científica. Pues verás por qué empiezo así esta última hora del programa. Durante la pandemia, como te decía, hemos visto muchas imágenes de las UCIs de los hospitales donde los pacientes estaban boca abajo, de cúbito prono. Bien, pues ahora tenemos evidencias científicas de que esta posición provoca que la situación de los pacientes evolucione favorablemente. Los resultados de dicho estudio han sido publicados en la revista The Lancet y en ese estudio han participado un total de 42 hospitales de 6 países diferentes. En España han sido 2 los hospitales que han intervenido en ese trabajo, el Hospital Universitario de Valdebrón y el Hospital del Mar. Se trata de la primera gran investigación que ha analizado los beneficios del cambio de posición en pacientes que no necesitan un respirador, pero sí reciben oxígeno. Vamos a verlo con el especialista, con el doctor, exactamente qué significa esto. Pero antes saludo a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Las vacaciones, no te pregunto, ¿no? Mejor no.
Hace tanto que ya no me acuerdo.
Hola, ya tanto.
Tendría que recuperar mis memorias lejanas.
Saca ahí a pasear el cerebro.
Bueno, muy bien. Estupendas vacaciones.
Genial. Muy bien. Eso es lo que quería oír. Pero verán, con mucha energía y mucho ánimo para la nueva temporada. Oye, Jorge, las imágenes de las UCIs nos hacían intuir que esa postura para el paciente le venía bien. Era importante para su recuperación. Pero sí. Bueno, nos quedamos ahí en un comentario, pues entre nosotros, ahí se quedó, ¿no? Y además ahora lo que sí hay es una confirmación científica, una demostración científica, ¿no?
Sí, de algo que se conocía, tú lo dices, además aprendimos una palabra, ¿no? Pronar a un paciente, es darle la vuelta, ponerle boca abajo, en decúbito prono, no en decúbito supino, que es boca arriba, ¿no? Bueno, pues aprendimos esa palabra, vimos esas imágenes a veces dramáticas, vimos la técnica complicadísima que requiere un tratamiento muy cuidado por parte del personal médico para dar la vuelta a un paciente, sobre todo cuando está utilizando ventilación asistida. Desde hace décadas se sabe que esa posición, bueno, en algunos casos de distrés respiratorio, es decir, cuando tenemos dificultad para respirar, cuando tenemos una neumonía muy severa, por ejemplo, beneficia la distribución del oxígeno, sobre todo por las partes dorsales de los pulmones, y además facilita que se puedan salir pues las excreciones que se producen cuando uno tiene un ventilador, por ejemplo, o respira mal, no perjudica lo que se llama técnicamente la perfusión, es decir, el momento en que el oxígeno entra en la sangre y la sangre distribuye ese oxígeno por todo nuestro cuerpo. En definitiva, esa postura era buena en muchos casos, pero hacía falta, como tú dices, una constatación clínica, epidemiológica, con datos concretos que demuestren hasta qué punto es buena, qué porcentaje de mejora produce. Y eso es lo que ha generado este nuevo estudio.
Y en ese estudio, detrás de ese estudio, entre otras muchas gentes, un equipo muy grande de 2 hospitales españoles, está el doctor Oriol Roca, que es coordinador médico de la UCI del Hospital Valdebrón de Barcelona, investigador del Instituto de Investigación del mismo centro. Buenas tardes, doctor Roca.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ha quedado entonces ya demostrado científicamente que esa postura mejora la situación del paciente con COVID. ¿Cuántas veces nos preguntamos, los que no nos dedicamos a la medicina, decíamos, pero ¿por qué les ponen boca abajo? Además, con lo complicado, como nos recordaba ahora Jorge, la imagen de ver cómo los sanitarios, cómo los doctores, las enfermeras, técnicos, daban la vuelta al enfermo, porque era muy una maniobra complicada.
Sí, a mí lo que sí que me gustaría puntualizar que la evidencia respecto al uso de la maniobra de decúbito prono en pacientes intubados y que sí que estaban ventilados mecánicamente, es decir, necesitaban un respirador, es de hace ya unos cuantos años. Lo que no sabíamos, y esta es la novedad del estudio, es si esto también confería un efecto beneficioso a los pacientes que estaban un poco menos graves y aún no habían requerido intubar y conectarse a un respirador. Y esta es la principal novedad del estudio. Es decir, en este grupo de pacientes hemos visto que realmente reduce la necesidad de intubación y conexión a la ventilación mecánica.
Doctor, vamos a conocer un poquito más de este estudio. ¿Exactamente en qué ha consistido?
pues consistió en aleatorizar a los pacientes que ingresaban mayoritariamente en unidades de críticos y que presentaban insuficiencia respiratoria aguda grave y que se trataban con un tipo de oxigenoterapia, que es la oxigenoterapia de alto flujo, que para que todos nos entendamos es un tipo de oxigenoterapia que es mucho más potente que la que se puede administrar de manera habitual en las plantas de hospitalización convencional, lo que llamamos como oxigenoterapia convencional, las gafitas nasales o las mascarillas que alguna vez todos hemos visto en algún conocido, en algún familiar o incluso en nosotros mismos, pues a los pacientes que estaban un paso más allá y que ingresaban en unidades de críticos y necesitaban oxigenoterapia de alto flujo, los aleatorizábamos a dos tipos de tratamiento. Uno, el tratamiento convencional, es decir, seguíamos con lo que estábamos haciendo, y otro, incentivábamos al paciente a que estuviera la mayor parte de el mayor tiempo posible en posición de boca abajo, en posición de decúbito crono. Lo que vimos es que la necesidad de intubación o la mortalidad de los pacientes a los que se colocó en decúbito crono fue significativamente menor en comparación a los que no hicimos nada y seguimos con el manejo convencional.
¿Jorge?
Sí, doctor, los datos para un profano pueden parecer no muy espectaculares. Bueno, una diferencia de pues, un 46% de los pacientes de protocolo convencional necesitaron intubación o tuvieron un proceso fatal o crítico frente a un 40% de los que se le hizo esta maniobra. Que decir, un 6% no parece mucho, pero me imagino que eso es muy significativo en términos clínicos, ¿no?
Es muy significativo en términos clínicos y además si le damos la vuelta a este número y decimos que solo necesitamos tratar a 15 pacientes para ahorrarnos una intubación o un fallecimiento, este dato es mucho más potente en el sentido de que son muy pocos los pacientes que necesitamos tratar para obtener un beneficio clínico más que evidente. Está en el rango, vamos a decir, entre todos los estudios clínicos, en el rango muy bajo del número de enfermos que uno necesita tratar para obtener el beneficio clínico.
Ya sabemos que los beneficios, que era beneficioso para el enfermo el colocarle boca abajo, aquel enfermo que no necesitara un respirador, pero sí recibía esa terapia de oxígeno de alto flujo. ¿Cómo, en qué se nota el beneficio? Me explico. ¿Por qué su cuerpo reacciona mejor?
Porque el pulmón, de alguna manera, al estar boca abajo, funciona de una manera más eficiente, vamos a decirlo así. Es decir, que por un lado se hincha de una manera más homogénea y, por lo tanto, el estrés al que está sometido de manera global es menor y, por lo tanto, la posibilidad de que este pulmón poco a poco se vaya recuperando también es mayor, porque lo estamos estresando menos, vamos a decirlo así. Y además, como he explicado antes, esta eficiencia también se traduce en que coge el oxígeno más fácilmente y el enfermo, contrariamente a lo que se podría pensar, una vez está en esta posición también le cuesta menos respirar. Es decir, para generar el mismo resultado con la respiración necesita menos trabajo respiratorio, por decirlo así.
Es curioso.
Todo ello hace que, sí, es algo que alguien podría pensar lo contrario, ¿sí? pero para el pulmón, para lo que pasa dentro del pulmón, en la gran mayoría de enfermos esto es así. Obviamente habrá quien no esté cómodo en esta posición porque todos la variabilidad interindividual de cada uno hace que uno pueda no estar cómodo en la posición boca abajo. Hay gente que duerme boca abajo y hay gente que no puede dormir de ninguna de las maneras boca abajo y, por lo tanto, la capacidad que uno tiene para aguantar en esta posición varía mucho de una persona a otra. Pero todas estas estos beneficios que le confieren la posición boca abajo hacen que, de alguna manera, el pulmón tenga más posibilidad para recuperarse de, en este caso, el COVID-19, pero también de cualquier otra enfermedad. De hecho, esto es algo que tendremos que probar en futuros estudios. Si el efecto se limita solo en pacientes con COVID-19, pues este efecto fisiológico también se puede observar en otros pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de otra causa.
No sé, doctor, si el tiempo que se está en esta posición, boca abajo, es determinante. Si se puede estar cuanto más tiempo mejor, si hay un tiempo límite, si hay un tiempo mínimo para notar los efectos. Pero claro, la maniobra es compleja, lo hemos dicho antes, requiere un personal especializado, no es fácil. Yo no sé si es bueno tenerlo mucho tiempo para darle la vuelta al paciente y permítame esta forma de expresarlo las menos veces posibles a lo largo de su estancia en la UCI. ¿Cuál es la relación con el tiempo?
En cuanto al tiempo, una cosa es el tiempo y la otra es el número de sesiones. Es decir, que son dos variables distintas. En cuanto al tiempo, lo que hemos podido ver, y parece algo lógico, por decirlo así, es que cuanto más tiempo el enfermo está en esta posición, más efecto beneficioso observamos. Y esto parece bastante lógico pensarlo, son los resultados del estudio orientan a este hecho y, por lo tanto, una de las líneas a estudiar en siguientes estudios será comparar o analizar diferentes estrategias que puedan incentivar al enfermo o facilitar al enfermo que esté más tiempo en esta posición para ver si el efecto es aún mayor. Esto por un lado. El efecto del número de sesiones, aún no está claro. Lo que sí que me gustaría recalcar es que si bien es algo que a priori podría parecer difícil y que pueda tener unos riesgos asociados, en el estudio no vimos que esto fuera así, es decir, cuando se realiza de la manera correcta con personal entrenado, con la monitorización adecuada y se alecciona al enfermo sobre cómo realizar esta maniobra para que de alguna manera le cueste el menor esfuerzo posible, la incidencia de complicaciones no es mayor que en la del grupo que no se tronó, es decir, que se trata de, cuando se realiza de esta manera, de una maniobra segura.
Doctor, y una penúltima pregunta. A la variable del tiempo que preguntaba a mi compañero Jorge y cómo era cada sesión, yo añado, ¿y la edad del enfermo afecta?
La edad del con los datos que tenemos ahora, aún es difícil de decir. La edad del enfermo afecta en general en todo proceso crítico, no es lo mismo a sufrir una neumonía a los 40 que sufrirla a los 80, porque la capacidad de recuperación que tiene un cuerpo a los 80 es muy diferente de la que tiene a los 40. Sin embargo, con los datos que tenemos a día de hoy, no podemos decir que la edad influya, y son cosas que aún estamos analizando y que seguramente en los próximos meses podremos responder a este tipo de preguntas, porque uno de los estudios que estamos realizando ahora es analizar qué factores de alguna manera predisponen a una mejor respuesta a la maniobra para de alguna manera poder definir la población de pacientes que más claramente se benefician de ello y, por contra, la de pacientes que, por desgracia, no se van a beneficiar de esta técnica.
Pues está claro que va a haber a partir de ahora un cambio en la práctica clínica y que todavía es un estudio que, bueno, hay que sacar todavía, tener muchas conclusiones y que seguro que son interesantes y estaremos muy pendientes. Doctor Oriol Roca, coordinador médico de la UCI del Hospital Valdebrón de Barcelona, investigador del Instituto de Investigación del mismo centro. Gracias por explicarnos un poco en qué ha consistido este trabajo, que además está ayudando mucho a los enfermos que llegan ahí a la UCI. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo. Jorge, cambiamos de tema.
Venga, muy bien.
Vamos a cambiar de tema porque estamos también, fíjate, muy preocupados viendo las imágenes atroces y tremendas que estamos viendo en uno de los lugares más emblemáticos de la costa mediterránea española. Me imagino que ya sabéis a qué zona me estoy refiriendo, a las imágenes que vemos del Mar Menor. La foto es tremenda, miles de peces muertos en las playas, en la zona sur. Aunque parece que el problema se está extendiendo al norte de la Laguna Salada, dejando, bueno, pues un paraje sin fauna. En un futuro podría quedarse por supuesto, sin ser ese atractivo turístico que es como es el Mar Menor. La situación ahí es límite, no es la primera vez. Ya en 2019, por hacer un poquito de historia, una dana provocó la llegada de nutrientes y materia orgánica de la agricultura, haciendo que los niveles de oxígeno en el Mar Menor disminuyesen hasta provocar, pues eso, la muerte de los peces y crustáceos de la zona. Este año, en lo que va de verano, se ha recogido, bueno, pues más de 4 toneladas de peces muertos. Vamos a hablar con Javier Gilaver, que es profesor de oceanografía en la Universidad Politécnica de Cartagena y pertenece además al Comité Científico del Mar Menor. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿qué fotos más terribles se están tomando allí en el Mar Menor? Y además leemos que esto puede repetirse cada cierto tiempo.
Pues sí, muy muy penosas, muy deplorables, la verdad. Uh-huh. Y los augurios pues son en esa línea. Así, mientras no se tomen medidas muy drásticas en muy corto tiempo, pues es un fenómeno que probablemente, por desgracia, lo sigamos viendo.
Jorge.
Porque lo que es evidente, Javier, es que estamos ante una enfermedad crónica del Mar Menor. Generalmente, a veces los medios de comunicación, muchas veces también las administraciones, los políticos, le echan la culpa al tiempo de todo, ¿no? La del 19 fue una dana, lo que ha pasado ahora es por culpa del calor extremo, la ola de calor, pero realmente lo que tenemos es una enfermedad crónica que va a estar ocurriendo durante muchos años y que tiene causas que no dependen del tiempo, ¿verdad, Javier?
Bueno, lo que está claro es que los dos episodios que hemos sufrido, pues tanto la dana como la ola de calor, pues son los detonantes. Pero claro, esos detonantes en una situación sana, pues no hace reaccionar el cuerpo, el sistema, ¿no? Pero en una situación ya enferma, pues lo que hacen es llevarla al extremo, ¿no? Y entonces ahora mismo la situación es tan grave que, claro, cualquier anomalía, por pequeña que sea, pues muy probablemente desencadene procesos como los que han ocurrido, ¿no?
¿Cuál es el diagnóstico, Javier, exacto, de lo que está ocurriendo en el Mar Menor a día de hoy, a martes 24 de agosto?
No es fácil porque hay muchísimos factores y todos ellos también muy cambiantes en muy poco tiempo, ¿no? Pero lo que se está observando con los datos que hemos ido recogiendo entre todas las instituciones que han estado involucradas tomando datos durante estos días, que han sido días muy muy intensos de toma de datos y de tomas de muestras, etcétera, pues lo que es quizá una de las cosas que se han visto claramente es que por una de las ramblas, que es el mayor vertido que hay directo al Mar Menor, aunque luego está todo el vertido de aguas subterráneas, que es, digamos, más incontrolado y se tiene menos cuantificado, pues se ha apreciado la entrada de tanto de fósforo como de nitratos. Los nitratos entran por excedentes agrícolas, o sea, normalmente es un contaminante que se asocia a la actividad agrícola, pero los fosfatos se asocian a la actividad urbana. De forma que los detergentes, etcétera, pues es lo que al final llevan a las aguas residuales ese fósforo. El hecho de que con los sistemas de saneamiento que hay en la región, que son muy buenos y son bastante bien mesurados, ¿no? Para la población incluso fluctuante que hay, pues el hecho de que hayan entrado y sigan entrando de fósforo por aquí, lo que indica es que todavía hay muchas redes de saneamiento que no están o bien conectadas o que están en situaciones pues no muy buenas, ¿no? O incluso pues puede haber todavía muchas viviendas antiguas, digamos, de campo o lo que fuera, que todavía siguen con peces o con pozos ciegos, ¿no? Que están un poco. Todo esto es un problema, igual que el excedente de nitrógeno, que es otro problema, que cuando se dan los dos se reúnen todas las condiciones para que se dé esto, pero esto también ocurre cuando el nivel freático está muy alto. Si el nivel freático está bajo, esos nitrógeno o incluso parte de ese fósforo que ha entrado, pero que se debería más a situaciones de pozos ciegos, etcétera, que puede ser una de las causas, no digo que sea la más importante, pero entre las múltiples posibilidades que se están barajando, se vienen unas de ellas, pues hacen que entre ese agua con esos contaminantes, ¿no? Si el nivel freático estuviera bajo, pues esos contaminantes no pasarían a la laguna, no pasarían al Mar Menor. Y entonces el problema pues probablemente no llegaría a esta situación. Pero en este caso tenemos un nivel freático muy, muy alto. Cuanto mayor sea el nivel freático, más agua va a entrar y, por tanto, más nitratos. y a poco fósforo que pueda entrar en episodios puntuales, como puede haber sido este verano, o en cualquier otra situación, como puede ser unas lluvias torrenciales o no torrenciales que caigan en el corto plazo, pues arrastrarán nitrógeno y arrastrará fósforo otra vez, y por tanto pues el diagnóstico o por lo menos la previsión, ¿no? Lo que se puede ver es que ahora mismo, en las condiciones que está el Mar Menor, no aguantaría un episodio medianamente intenso atmosférico, ¿no?
Claro, pero este suministro de fósforos o de nitratos es algo puntual. Para poner un poco a los que no conocemos bien el tema en perspectiva, ¿es una acumulación de vertidos ilegales en un momento determinado o es una consecuencia permanente, cronificada del uso de este tipo de agricultura o de la presión urbanística que se dilata en el tiempo?
Aquí hay varios factores. La concentración del acuífero de nitratos en el acuífero es muy alta. De hecho, se ha declarado por la Confederación Hidrográfica como masa vulnerable, o sea, que no va a alcanzar los niveles que marcan las directivas y, por tanto, pues hay que tomar medidas urgentes para disminuir esas concentraciones. Esto sí que es una cosa crónica. O sea, desde que el campo de Cartagena, que es toda la planicie alrededor del Mar Menor, pasa a ser vas a tener una actividad intensiva de regadío, pues hay una fertilización muy importante que probablemente puede ser igual o algo diferente a la que es ahora, porque también los regadíos se han tecnificado muchísimo y se están tecnificando cada vez más y utilizando también pues fertilizantes que, por ejemplo, los inorgánicos dejan muy poca huella en el agua, ¿no? Lo que huella isotópica, ¿no? Con algunos estudios que se han podido realizar, lo que quiere decir que esos no serían el problema fundamental de los nitratos en el acuífero, los problemas serían más bien los derivados de materia orgánica, ¿no? De fertilización orgánica. Puede ser que esa fertilización sea también inmediata o, como hay algunos otros estudios que sugieren, que sea muy antigua, ¿no? Y que está en ese acuífero, pues embalsada, no embalsada, porque es un acuífero cuaternario, o sea, lleno de sedimento, y por tanto es un agua que está en contacto con el suelo continuamente. Entonces, lo que quiere decir esto es que ahí hay una bolsa de oxígeno, de nitrógeno muy importante, y por tanto, cuando el nivel freático sube, esa bolsa entra esa concentración de nitrógeno entra al agua, y por tanto se fertiliza el agua, y por tanto las consecuencias pues ya las vamos viendo. Uh-huh. Cuando a eso le añades vertidos puntuales de fósforo, mezclas ese nitrógeno y fósforo, es el cóctel perfecto para que se desencadenen estas situaciones, ¿no? Esos vertidos de fósforo quizá ya no son tan crónicos. Lo eran en su tiempo, pero cuando ya se hizo toda la red de saneamiento, esos vertidos de fósforo ya prácticamente pues disminuyeron tanto que no tienen efecto. Pero en situaciones puntuales se siguen dando, y con un acuífero elevado son más frecuentes. Y por tanto, aquí se combinan toda una serie de factores difíciles de determinar, pero también muy críticos y para tener bien diagnosticados y poder aplicar las soluciones correspondientes, ¿no?
Pues está claro que el diagnóstico es claro, nos lo acaba además de proporcionar el profesor de Oceanografía en la Universidad Politécnica de Cartagena y además miembro de ese Comité Científico del Mar Menor, el profesor Javier Gilaber. Ahora queda que, al margen de las luchas políticas y el echarse la pelota de un gobierno autonómico, gobierno central, la conclusión es que el Mar Menor no puede estar así, no puede seguir así. Profesor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Jorge, no puede seguir así el Mar Menor, ¿eh?
No puede seguir todavía. No. Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo,
De hacer algo, porque es la laguna salada más importante, la única de estas características que hay en Europa. De hecho, es que debería intervenir, en algún momento intervendrá la Unión Europea para que hagamos algo, porque es un patrimonio de la biosfera y no podemos dejarlo perder. Pero me temo que o interviene en alguien que nos ponga de acuerdo a los políticos locales, sí, o la cosa se va a dilatar.
Pero fíjate, a mí me sorprende que en esta situación estábamos ya en 2019 con cuando llegó la Dana y estamos en 2021 y estamos en una situación, bueno, peor que la de hace unos años, pero vamos, parecida. Es decir, que hemos aprendido, yo creo que más bien poquito. Jorge, como siempre, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo, hasta luego. Es la música de la Mutua, la sintonía de la Mutua, los buenos consejos de la Mutua, pues la asociación de ideas, llega Mónica Villalain, está claro.
Está claro, Paloma, porque yo sé que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Esto es muy fácil? Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
De trastadas, de castigos, estamos hablando con los oyentes en el programa de la tarde, en Twitter, en Facebook, en el WhatsApp del programa. Y de... ¡Ay, no hemos hablado de las coartadas!
De las coartadas, muy importante.
Tan importantes cuando uno hace una trastada. Hay que tener ahí un... protegerse.
Sí,
claro.
Porque, como decimos, Paloma, hay distintas formas de evitar que te pillen. Pero antes de todo y antes de hacer una travesura, es fundamental tener una coartada, como la de esta oyente.
Hola, gente, soy Chus de Cantabria. Bueno, yo le pegué una bola a mis padres con 19 años. Bueno, me fui a ver un concierto de Los Pecos a Madrid con una amiga. Pero bueno, yo tenía una coartada muy buena. Trabajaba en la hostelería y algún día trabajaba por la noche. Entonces les dije a mis padres que me quedaba en casa de mi amiga porque no me compensaba ir a casa, no tenía carnet, tenía que ir a autobús. Bueno, la bola un poco más grande. Entonces mi amiga y yo, no, ya me había pedido el día, hacía como 3 meses, y nos fuimos a Madrid a ver un concierto de Los Pecos. Bueno. Lo conté con los años, ya de casada, en casa, pero tuve que poner pruebas para que las vieran, que no se lo creían.
Claro, me imagino, la entrada del concierto, alguna cosa así, porque
claro,
si no...
Claro, porque además los padres que en ese momento dicen, pero ¿cómo pudiste colarme eso?
Imposible.
O sea, ¿yo cómo me lo pude creer?
Ahora, por Los Pecos, yo también lo entiendo. Los Pecos se arrasaban a muchas chicas, yo también, mucho público, yo también entiendo ese viaje clandestino de Chus, lo entiendo perfectamente.
Como te escapas por amor, pues te escapas por Los Pecos.
Claro, por Los Pecos, exactamente. Oye, hablamos también de castigos.
Claro, de castigos, y la cosa es que, bueno, está claro que los castigos han cambiado. Que no son los mismos que antes, y esto es un claro ejemplo.
Los castigos, a mis hijos lo que más les picaba era que cogiésemos el cable que le pasaba la corriente a la Play y lo escondiésemos. Y en verano, pues cuando se portaban mal, lo quitábamos y por la noche nos lo llevábamos nosotros a nuestra habitación cuando nos acostábamos. ¿Y ellos qué hacían? Se levantaban los dos, iban a rastras por el suelo, entraban a mi habitación y cogían el cable y se lo llevaban.
Sí, es
claro,
que está...
pero estos chicos están preparados para ser fuerzas especiales,
claro,
ya de la policía,
sí,
esa manera de arrastrarse.
Todo en busca del clave, cable de la Play.
De la Play, sí, sí.
Sí, de hecho, bueno, ahora no les puedes castigar diciéndoles no sales a la calle, porque lo que quieren es quedarse en casa jugando a la Play.
¿Y tenemos una última?
Una última tenemos,
venga,
otro
llamada.
De los clásicos. Pues, ¿quién no se ha puesto perdido en un bautizo, en una boda, en una comunión y se ha ganado el grito de sus padres?
Hola, gente. Pues yo así la travesura que recuerdo yo de niña, que se me quedó ahí grabada, fue pues que teníamos un evento familiar, una comida, y estábamos todos bien arreglados y bueno, lo que pasa, los niños enseguida terminamos de comer rápido para irnos a jugar. Y a mí no se me ocurrió cosa mejor, junto con mis primos y otros niños más, que coger y meterme en una zona enfrente donde estábamos que habían regado. Madre mía, me atasqué hasta los tobillos, con lo cual entré allí a la comida llena de barro. Imaginarse cómo se pusieron mis padres. Y me cayó un buen castigo, sí.
Claro, claro, claro.
Madre
claro.
Mía, me quiero imaginar el vestido.
Ese traje de para ese evento. Y tú, fíjate, echa un cromo, nunca mejor dicho. Bueno, pues de eso, ya hablamos de trastadas, hablamos de castigos, hablamos de ese comportamiento, de esa infancia, que la vamos a dejar ahí, la vamos a entrecomillar. Ya sabes, en Facebook, facebook.com/tarde. / la tarde cope, que lo he hecho en otro orden, @ la tarde cope o en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder? ¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo y.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A hotel with a notorious past is the site of another bizarre case.
Elisa Lam from Vancouver, Canada, is missing.
Ay, bueno, hoy es martes y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Y no ha podido resistirse en esta recopilación veraniega que nos está haciendo. Tenía que traer un documental, como no, de crímenes, que además es todo un thriller y hay que reconocerlo, potente. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Paloma. Y que conste que no es por compensar las series más realistas o más positivas que he traído en las últimas semanas, es que realmente, oye, pues, creo que en un toda combinación, todo recopilatorio veraniego tiene que haber un documental de crímenes, un documental de este maravilloso género de documentales de investigación.
Me parece totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, háblanos de Desaparición en el Hotel Cecil, o Cecil, no sé, Cecil. Uh-huh. Un documental,
Cecil.
Un documental sobre la investigación para encontrar a Elisa Lam. ¿Esta chica qué la pasa?
Sí, es una desaparición que tuvo lugar en un hotel digamos que con muy mala fama en Los Ángeles hace unos años, el Hotel Cecil.
¿El Cecil? ¿Queréis saber cosas del Cecil? ¿Por dónde empiezo?
El Cecil es un hotel muy engañoso. En él hay mucha belleza, pero era lo completamente opuesto a la belleza.
Muchos no pueden evitar preguntarse, ¿el Hotel Cecil está sumido en una especie de energía oscura?
Fíjate qué necesidad dirá el Hotel Cecil con estos antecedentes. ¡Qué barbaridad! Bueno,
ninguna.
Totalmente, totalmente. Oye, muy buena pinta el documental, eso sí, cuéntanos.
A ver, el caso es que lo que más sorprende de este documental es que no sabes muy bien hasta el final de qué va exactamente o por dónde nos quiere llevar. Porque en un primer momento parece que el misterio está en el propio hotel, en el motivo de que sucedan tantas tragedias en el edificio. Hay, de hecho, una parte de denuncia social muy interesante que enlazaría perfectamente, por ejemplo, con otra serie que también hemos comentado, una maravilla llamada Show Me After All.
Ah, pero podemos decir, sin adelantar el final, sin descubrir la trama, que comienza a orbitar en torno a la desaparición de una chica, ¿no? Pronto comienza todo a funcionar
joven,
alrededor, sí.
Justo, es esta joven universitaria de Canadá, de 21 años, Lisa Lam, que viaja sola a California por primera vez en su vida, una chica que además es muy, muy activa en redes sociales.
Internet no tiene consecuencias, al menos en Tumblr. La gente puede ser ella misma de verdad. Tiene más sentido escribir libremente aquí que en un diario. Seguramente porque sabes que alguien de verdad está escuchando lo que se te viene a la cabeza. Además, esto es mucho más barato que pagar a un terapeuta. Me estresa la universidad. Parece que se supone que tenemos que alcanzar cierta madurez en cuanto acabamos el instituto. Te metes en un curso intensivo sobre la mierda que es averiguar qué demonios hacer con tu vida. Tengo que irme este verano por mi salud mental. Tengo que convencer a mis padres de que me dejen viajar sola. Que tengo 21 años ya. Todo irá bien.
Has puesto cierto énfasis ahí, lo has dicho de una manera muy marcada. Eso de muy activa en redes sociales, ¿es un dato relevante?
Sí, que facilita aparentemente el caso, pero también lo complica. De hecho, sobre todo lo complica. Estamos hablando de los años de eclosión de este fenómeno de YouTube, de Facebook, de Tumblr. Y esta investigación por desaparición comienza a viralizarse entre muchos usuarios de las redes, blogueros que recaban información de investigaciones aún sin resolver, vamos, que coinciden el hambre y las ganas de comer. Es un caso misterioso, por un lado, y por el otro tenemos una horda de investigadores aficionados, ávidos de emociones fuertes, que además esto es muy típico de Estados Unidos, y teorías de la conspiración.
Claro, claro, claro. Digamos que la publicación de un vídeo en concreto por parte de los investigadores es lo que abre la caja de Pandora.
Sí, es el famoso vídeo del ascensor. Fue uno de los primeros vídeos que se hicieron virales en YouTube y que todo, hay que decirlo, da mucho yuyu la primera vez que lo ves.
Fue una tarea muy laboriosa.
Viendo sin parar quién viene, quién se va, dónde está Elisa.
Y de repente la vemos en la pantalla. Ambos pegamos un bote y fuimos a darle a pausa en el reproductor. Recuerdo hablar con mi compañero y decirle: su comportamiento no es normal. Así que nos sentamos allí y vimos el vídeo muchas veces y luego intentamos pensar e imaginar dónde podría haber ido, para así averiguar si se fue, cuándo se fue y si se fue con alguien. Al revisar todos los vídeos, atentos a la entrada y salida, no la vimos marcharse. Creíamos que ella seguía allí, en alguna parte. No abandonó el hotel.
Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entonces, Javi, por recapitular, tenemos un hotel en el que pasan muchas desgracias y que por algún motivo sigue abierto. Hay una chica desaparecida cuyas últimas imágenes grabadas antes de desaparecer son perturbadoras. Y un fenómeno social que sigue su desaparición como si de la nueva temporada de Juego de Tronos, claro, yo la gente que sigue esta historia a través de las redes sociales, pues eso, como si fuera una serie directamente. Es así, ¿no?
Efectivamente, y ahí es donde me parece particularmente interesante el enfoque, en el seguimiento del fenómeno que se conoce como True Crime. En cierto sentido, de hecho, es una serie true crime que denuncia el peligro del mismo fenómeno que le da sentido, ¿no? La necesidad que tiene su público de encontrar respuestas perfectas a misterios que todavía no están resueltos.
Uh-huh. Oye, es decir que de serie de investigación hemos pasado a serie denuncia.
Hombre, no diría tanto, o sea, sin duda hay elementos de denuncia, no puedo contar mucho más allá, pero o sea, sin dejar de ser una serie de investigación, la parte más interesante está en el análisis social de este fenómeno del true crime, ¿no? De esos aficionados, esos amateurs que se ponen a investigar pues crímenes que todavía están por resolver, ¿no? No hay propiamente denuncia, simplemente expone lo que sucedió, el efecto que tuvo la publicación del famoso vídeo, eso es algo que hizo la policía conscientemente, y a partir de ahí el espectador es el que, digamos, que saca sus propias conclusiones.
Uh-huh. No olvidemos que este fenómeno sí ha ayudado en otras ocasiones a resolver crímenes sí. Que estaban en un punto muerto.
Sí, y ese es el dilema que plantea la serie, de hecho. Lo vimos hace unos meses con Gone in the Dark, donde una investigadora aficionada consigue dar claves que conducirían más adelante a la detención del culpable de una serie de asesinatos que durante 30 años no se resolvieron, pero hay una fina línea entre pretender ayudar en una investigación y tomarse la justicia por su cuenta. Y hasta ahí puedo decir, aunque tengo una anécdota que te va a sorprender un poco relacionada con el final de la serie.
Bueno, a ver, cuenta, venga, va.
Bueno, pues, cuenta. A ver, resulta que en este caso real de la desaparición del Salam han basado capítulos de series tan míticas como Castle.
Anda.
Sí. Y cuando los espectadores vean el final del documental, la resolución del caso, enseguida recordarán a qué capítulo en qué capítulo hicieron ese pequeño homenaje al...
¿Cómo te ríes? ¡Qué buen rato estás pasando,
Javi! Hasta ahí puedo llegar.
¡Qué buen rato estás pasando! Y también lo pasamos nosotros con las series que nos descubre y nos trae en este tramo del programa los martes Javier García Arevalillo, que es nuestro experto en series. Gracias, Javi.
Muchísimas gracias,
Paloma. Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en menos de 11 minutos estará ya por aquí Ángel Espósito con la linterna, encenderá la linterna y nos contará seguro cosas muy interesantes. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, te voy a dar tres apuntes de lo que vamos a hacer esta tarde. Empiezo por lo más importante y por un sonido. No sé si lo has escuchado. Mira, escucha.
¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡Nos llevamos, Gillo! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos!
Mira, es el sonido que refleja perfectamente el caos la pasada madrugada en el aeropuerto de Kabul.
Es la foto, sí.
Son los soldados españoles en el acceso militar del aeropuerto de Kabul gritando la contraseña. España, España, vamos, vamos. Se ve en el vídeo cómo rescatan a una señora casi moribunda, uh-huh, y cómo rescatan a un chavalín que se queda mirando la cámara y ahí acaba. Está grabado todo desde la cámara, el dispositivo que lleva el propio soldado, seguramente por el ángulo, en su chaleco antibalas, uh-huh, con el arma en el pecho atravesada. Uh-huh. Es brutal el vídeo.
Y es, bueno, que además, fíjate, como dice España, España como diciendo salvación, salvación, ¿no? Sí, significa eso.
Eso es lo
salvación,
que gritan allí, sí, en este caso, para que huyeran los que iban en ese avión español. Uh-huh. Vamos a hablar de economía y de otro aspecto. Ayer hablábamos de la falta de componentes y de materias primas para la construcción o la industria. Hoy vamos a centrarnos en los microchips. Esto es fundamental para la industria, para la automoción, para las maquinitas, para los teléfonos. Pues no hay microchips porque China está cerrando el grifo. Vamos a hablar con Marc Vidal. Es un economista catalán, un tipo estupendo que lo cuenta como nadie hoy en nuestra clase de economía. Y vamos a hablar, por ver las cosas en positivo, de gente admirable. Hoy se han inaugurado los Juegos Paralímpicos. Uh-huh. Hemos hablado durante todo el mes de agosto de los deportistas españoles, de la natación, del atletismo, de los grandes atletas del mundo en la actualidad. Pues a mí me da que estos de los Paralímpicos tienen más mérito todavía.
¡Hombre!
Vamos a centrarnos en ellos también.
Mucho más empuje, sí señor. Pues escuchamos atentamente a partir de las 7 en punto de la tarde, una menos en Canarias. Gracias, Ángel, un abrazo.
Gracias, Pablo, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Algún que otro castigo, algún, no sé, un que otro susto, alguna que otra travesura. En fin, ha resultado una tarde muy movida con
muy
los oyentes
movida. Ayer
de la tarde
nos
de COPE.
Mucho y hoy, oye, también nos hemos reído con alguna que otra travesura. Y yo creo que, bueno, a estas alturas de la película, si algo tenemos claro y tienen algo y tienen claro nuestros oyentes, es que, bueno, los castigos no sirven con los niños de ahora.
Mi castigo a los pequeños era decirle que lo típico, hoy no hay parque, hoy no se sale a la calle. Ahora le digo, como os portáis mal, no vamos a la calle. Y me dice, no, si no queremos ir a la calle. Entonces el castigo de ahora es decirle, como os portáis mal, os llevo a la calle. Y entonces se portan bien, siempre dentro de casa, no quieren salir.
Fíjate,
estas son las nuevas estrategias.
Claro, a buenas horas nosotros nos decía, ahora te quedas en casa, perdona, ¿cómo que en casa? Y ahora es al revés.
Ahora se quieren quedar en casa, pero bueno, pues es lo que hay, los tiempos. Y bueno, también hay castigos que no parecen castigos, pero bueno, con los que al final consigues el resultado que quieres.
Pues yo el castigo que le hacía a mis hijas cuando se portaban mal y se peleaban, que se odiaban en ese momento, era que se estuvieran todo el tiempo que yo se me antojaba atadas, agarradas de la mano. Entonces estaban desesperadas a que le quitara el castigo, porque lo que menos querían era estar agarradas de la mano con la que se habían peleado. Y ellas se acuerdan mucho de ello.
Pues así es, y bueno, de los castigos...
Y el roce hace el cariño, ¿sí? Así que es una manera también de superar esas diferencias.
Sí, y de los castigos volvemos a las travesuras, atenta a esta.
Buenas tardes, gente. Pues a mí se me ocurrió una vez con mi mejor amigo cuando era pequeño, con 13 años que teníamos, hacer un futbolín, y las maderas las conseguimos de la litera donde dormía yo. Entonces cortamos lo que eran las literas, y cuando llegó mi madre a casa no quedaba nada de la parte superior de las literas, ni ningún sitio donde dormir mi hermano mayor, y la que me cayó fue pequeña.
Un superviviente.
Sí, pero
necesitaba,
me gustaría,
maderas y ya está.
Me gustaría saber si este oyente ha acabado siendo arquitecto, como el que acabó siendo ingeniero.
Hombre, no sé.
¿Arquitecto?
No sé. Apuntas un poco alto. Pero bueno, todo puede
ser.
Nunca se
sabe.
Nunca se sabe, eso es verdad. Nunca se sabe, pero vamos, yo creo que era más necesidad.
Sí,
unas
sí.
maderas, ¿dónde hay madera? Pues ya
pues
está.
Pues ya está en la litera.
La litera.
Pero lo que tenemos claro al final, Paloma, es que, bueno, nuestros oyentes han tenido todo tipo de aventuras.
Buenas tardes, Mariano, en Santander. Pues mire, yo recuerdo cuando vendían petardos en los kioscos, cuando éramos pequeños, que vendían en todos lados. Y en Santander, en las cuestas, cuando terminaba de llover, el típico regato que se hace en la cuesta, a lo de la acera, pues subía las madres por las compras y nos dedicábamos con corcho blanco a instalar un petardo encima, pequeño agujero, retardabas un poco la mecha tocándola para que fuera más lenta y soltabas el barquito cuesta abajo. Entonces el petardo explotaba, salpicaba agua, salpicaba corcho blanco, la mujer se hacía un susto impresionante, las bolsas de la compra corriendo cuesta abajo... Y bueno, los amos de la calle, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Pasar buena tarde.
Gracias a ti. El momento petardo es verdad. Ha tardado un poquito en salir, pero aquí,
sí,
aquí
sí,
está.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya por último, tenemos yo creo que la última travesura, y no podía ser menos que en el colegio.
Buenas tardes a la gente. Un abrazo desde la muralla de Cáceres. Como alumno, hace ya muchos años, recuerdo algo que ocurrió en clase. Nosotros estudiábamos en el San Antonio, un colegio de franciscanos de Cáceres, y veníamos de educación física. Entonces a un compañero se le ocurrió pues enredar con el mechero, con la barra de desodorante. El desodorante empezó a deshacerse y ese alcohol que llevaba se prendió fuego y cayó encima de su mochila de libros. La mochila era de nylon, se prendió fuego toda la mochila, los libros, se hizo un corro tremendo alrededor de la mochila mientras ardía, y terminamos todos pisoteando la mochila a ver si éramos capaces de apagarla.
Y algo de química aprenderían,
sí,
también.
Sí, sí. Tenemos un poco de todo.
Enseguida aprendemos algo. Oye, una tarde muy interesante con los oyentes revoltosos.
Sí,
han sido
sí,
revoltosos. Sí.
Pero
revoltosos, de algún que otro cachete se han llevado.
Momentos.
Pero sí, siempre. Los oyentes siempre dan buenos momentos. Aitana Naranjo, hasta mañana.
Hasta mañana, Paloma.
Gracias, un beso. El punto y final de este programa en este martes, día 24 de agosto, lo ponen los Rolling Stones con una triste noticia. Charlie Watts, el batería de los Rolling, ha fallecido a los 80 años, según una información de la agencia France Press. A principios de ese verano ya se había comunicado que Watts no iba a participar en la próxima gira por motivos de salud. En 2004, Watts había sufrido un cáncer de garganta. Descanse en paz este gran batería Charlie Watts de los Rolling Stones. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El día 12 de enero de 2010, Haití registró un terremoto de magnitud 7. Fallecieron más de 200.000 personas y se contabilizaron hasta 350.000 heridos, mientras que 1.5 millones de personas perdieron su hogar. Desde entonces, la población haitiana lucha para sobreponerse a la catástrofe humanitaria sin que las ayudas recibidas hayan conseguido reconstruir el país. En este contexto, Haití, el país más pobre del continente americano, ha sufrido una nueva catástrofe. El pasado día 14 de agosto, Haití sufrió un nuevo y devastador terremoto. A día de hoy se calcula que han perdido la vida más de 2.000 personas. Se contabilizan hasta 12.000 heridos y cientos de personas han perdido sus casas. Los riesgos de que el cólera se expanda como consecuencia de la falta de agua potable son muy altos. Ya sucedió en 2010 sin que ningún organismo internacional hiciera nada por evitarlo. Y ahora, tras el paso de la tormenta tropical Grace, el riesgo es aún mayor. Los haitianos necesitan de todo: alimentos, médicos, medicinas, agua potable, personal especializado para rescatar a los sobrevivientes y así hasta un largo etcétera. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que se necesitan 15 millones de euros para cubrir las necesidades más críticas. Después vendrá la reconstrucción del país si la ayuda humanitaria consigue llegar a su destino final. Haití no representa un peligro en el tablero de las relaciones internacionales, no ocupa un lugar estratégico y carece de recursos naturales. Y sin embargo, quizá esta sea una nueva oportunidad en un país extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales para que la cooperación entre los organismos internacionales públicos y privados, debidamente fiscalizada, consiga diseñar y llevar a cabo un plan de reconstrucción que sea racional, efectivo y duradero.